Las noticias como son. Una mirada a los hechos que son noticia en Cuba y en el mundo. Las noticias como son. Con Amado Gil, José Luis Ramos y con la participación de periodistas, analistas y protagonistas de la noticia. Dentro y fuera de Cuba. Las noticias como son.
Saludos amigos, bienvenidos a las noticias como son, bienvenidos a este tema a fondo de las noticias como son, que como siempre producimos desde los estudios de Radio Martí en la ciudad de Miami, José Luis Ramos y Amado Gil. Y ahora,
tema a fondo, las noticias como son.
Bueno, entre los tantos problemas que enfrenta el gobierno cubano para generar energía eléctrica está en primer lugar el combustible. Para mover sus viejas plantas termoeléctricas y otros generadores como pueden ser los grupos de electrógeno o las plantas turcas que mueven hacia en Bahía. De ahí que se hable del pesado crudo que se extrae en suelo cubano, el barco que llega de Venezuela o los que han llegado de México o Rusia. Y hoy vamos a hablar de los desafíos y retos que tiene el gobierno para los próximos 6 a 24 meses y los que tiene de 2 a 5 años.
Eso es interesante porque hay que hablar a corto plazo y hay que hablar a mediano o largo plazo. ¿Puede el pueblo cubano esperar largo plazo? No puede esperar a largo plazo. ¿Qué va a resolver el problema del gobierno cubano a largo plazo? ¿Energía eólica? ¿Energía solar? ¿Podrá costear lo que cuesta, lo que vale todo este tipo de energía renovable, etcétera, etcétera? Habla, por hablar se habla mucho, pero la realidad es otra. Y la realidad es que la gente está necesitada, la gente está ahogada dentro de Cuba con la situación energética, la gente protesta dentro de Cuba. Y hoy vamos a hablar de energía, pero vamos a hablar y vamos a poner en perspectiva dónde está el gobierno cubano, a dónde quiere llegar y lo que sería una utopía a largo plazo. Hemos invitado a Jorge Piñón. Jorge Piñón es director del Programa de Energía para Latinoamérica y el Caribe de la Universidad Texas en Austin, o sea, la Universidad de Texas, que está en Austin, capital del estado de Texas. Jorge Piñón, gracias por estar con nosotros. Bienvenido.
Gracias, José Luis y Amado. Gracias a ambos de ustedes.
Bueno, pues comencemos escuchándote primero una valoración de lo que está sucediendo, y yo creo que esto viene por capítulo.
Sí, señor.
Porque ya Piñón es un casi presente acá en las noticias como son, y el seguimiento que le damos nosotros y los oyentes sin duda es importante.
Vamos a hablar del sistema energético cubano, Jorge. Vamos a hablar del sistema energético cubano a corto plazo. ¿Dónde tú lo ves?
No, como hemos hablado y conversado en otras ocasiones, el problema del sistema energético cubano, del CEN, es un problema estructural que no tiene solución a corto plazo. Cuando me refiero a corto plazo, estoy hablando en los próximos 6 o 12 meses. Por ejemplo, el boletín de la UNE de hoy, publicado en Cuba Debate, indica que solamente el 32% del total de la capacidad instalada de generación en el CEN es un 32%, con una demanda de más de 3.200 megawatts. Así que es una situación extremadamente difícil para el gobierno, una situación extremadamente difícil para el pueblo cubano, para la economía de Cuba. No hay solución a estos problemas a corto plazo. Son problemas estructurales que va a tomar mucho tiempo y va a costar muchos miles de millones de dólares para en realidad llevarlo a lo que es una nueva tecnología.
Y aparentemente el gobierno no tiene recursos para eso, ¿eh?
No, esto es costoso, ¿eh? No estamos hablando, nosotros hemos tenido información de compañías europeas que han visitado algunas de las termoeléctricas y ellos lo que dicen que es un problema también de lo que es la infraestructura de la planta, no solamente las unidades. Así que estás hablando de lo que se le dice en inglés Green Project, que es decir, que inicias o comienzas el proyecto completamente de nuevo, porque las diferentes partes no se pueden utilizar, porque también están viejas, tanto como las unidades de generación. Así que costo y también tiempo. Esto es de seguro de 3 a 5 años.
Vamos, yo quiero, Jorge, con tu permiso, yo quiero poner las imágenes y poner, por supuesto, el audio, Juan, del ministro de la O. Levy, Vicente de la O. Levy. Este es el ministro de Energía y Minas del gobierno cubano. Tuvo una intervención de unos 10 minutos. Hemos seleccionado un par de minutos. Pero yo creo que este hombre... creo que fue demasiado sincero para lo que le hubieran permitido, porque no encendió la luz al final del túnel. Mantuvo el túnel oscuro en sus palabras. Y de hecho, hay muchos que dicen que el descontento popular creció después de haber escuchado y visto lo que hizo este ministro de Energía. Vamos a correrlo.
Pero sigue siendo el problema fundamental de que estamos pasando por hoy es el tema de los combustibles. Nosotros hemos hecho, como explicamos hace unos días, hay un trabajo intenso y un sacrificio grande que se está haciendo financiero para obtener combustible, porque ya no tenemos combustible que no sea comprado en el mercado internacional. Tenemos previsto que nos empiecen a arribar algunas cantidades de combustible. Después, las situaciones van a seguir tensas. No vamos a decir que ya de aquí para adelante las situaciones van a seguir tensas, van a seguir críticas por la combustible y los niveles de consumo que tiene el país y los niveles que podemos adquirir del exterior con la capacidad financiera que nosotros tenemos. Agregarle, Bernardo, a este tema, que nosotros no hemos renunciado. No estamos sacrificando los mantenimientos de las unidades termoeléctricas ni de Enelgas, que son con combustible nacional. No vamos a sacrificar los mantenimientos, porque sería un error estratégico. Al final, esas son las unidades que tenemos con combustible, que sí es seguro, es el que producimos nosotros en nuestros pozos, el combustible nacional. Y tenemos necesariamente que continuar dando mantenimiento, porque si no se destruyen las termoeléctricas, que ya bastantes años de explotación tienen y bastante mal estado técnico tienen por los años de explotación y el combustible con alto contenido de azufre y de vanadio, que de por sí ya le incorpora un nivel o le aceleran un nivel de deterioro. Esa es la situación. Nosotros vamos a continuar, porque tenemos que mantener, esa es nuestra tecnología, ese es nuestro combustible, y tenemos que mantenerlo vivo. Si la llevamos, si no le damos mantenimiento, es caminar hacia el sacrificio. La estamos sacrificando a una destrucción total.
Ahí está, la situación de los apagones continuará siendo tensa.
Sí, sí.
En voz del ministro.
Seguirá siendo tensa porque está hablando de un combustible alto en azufre. Es un combustible que daña las termoeléctricas, que no es el que debe utilizarse.
Están envejecidas.
Las termoeléctricas están envejecidas.
Él lo reconoce.
Por eso yo digo, Jorge Piñón, yo digo que este hombre no encendió la luz al final del túnel. No sé cuál es tu opinión.
No, por primera vez yo creo que Vicente fue extremadamente transparente y claro. Yo creo que uno de los problemas que han tenido todos ellos es que por mucho tiempo han elevado las expectativas del pueblo de que había una luz al final del túnel, y la gente se cansa de oír esa narrativa. Y yo creo que Vicente fue extremadamente honesto y transparente. Fíjate lo que él dijo, lo que hemos dicho nosotros. Las termoeléctricas son unidades que tienen más de 40 años de explotación, unidades a las cuales no se le ha dado mantenimiento capital. Para hacer el caso peor todavía, el combustible que esas termoeléctricas utilizan es un combustible crudo cubano nacional con un alto contenido de azufres y de metales que deteriora las unidades. Es un círculo vicioso. Así que lo que puedan hacer hoy arreglando a Mariel o Nuevitas o a Habana del Este o Rente, a los 6 meses va otra vez a colapsar. ¿Por qué? Porque están utilizando y quemando crudo cubano que le hace daño a esas unidades. Así que por primera vez, yo creo que él ha sido extremadamente transparente y honesto con el pueblo cubano en lo que le ha dicho. Estamos, en lo que se refiere a las termoeléctricas, estamos dentro de un círculo vicioso que en realidad no hay solución a corto plazo.
Ahora bien, Piñón, usted ha dicho en este programa de que llega a Cuba, al menos, ¿no?, combustible procedente de México, de Venezuela, y ahora va un barco también de Rusia, que sería el primero. pero ¿dónde está este petróleo? ¿Dónde está este combustible?
Bueno, sí, él comienza sus declaraciones, las que ustedes citaron, hablando de los combustibles. La mayoría de las 8 termoeléctricas no tienen problema con el combustible importado porque consumen crudo doméstico. El fuel oil importado es para las plantas turcas, para los grupos electrógenos, para algunas de las plantas termoeléctricas y para la industria. Todo esto también se ha colapsado en los últimos años. Venezuela. Yo le llamo a los tres reyes magos, ¿no? Los tres reyes magos son México, Venezuela y Rusia. Venezuela le suministró a Cuba en enero y febrero solamente alrededor de 32, 33 mil barriles diarios, cuando el promedio del año pasado fue de 57 mil barriles diarios. Venezuela tiene problemas y va a tener todavía más problemas si es que el presidente Biden pone otra vez las sanciones que les quitó hace como un año, ahora durante el próximo mes de abril. México, que fue el que tiró un salvavidas con más de 7 millones de barriles entregados el año pasado y durante el mes de enero y febrero, parece ahora que va a desaparecer. Solamente hemos visto un solo tanquero, el Esperanza, que sacó petróleo crudo de México a principios de este mes. A la fecha no hemos visto ningún otro tanquero cubano en puertos mexicanos. Pero ahora aparece un nuevo salvavidas y ese es Rusia. Tenemos ahora un supertanquero que llega a Matanzas el 28 de marzo con alrededor de 700 mil barriles diarios de petróleo crudo Urals, un petróleo crudo de muy buena calidad que seguramente va a ir para La Habana. Creo que el señor ministro dijo que se iba a consumir alrededor de 2.500 toneladas al día, que son 20 mil barriles diarios, que es lo que casi siempre procesa la refinería de La Habana. Así que si México desaparece, y aunque México desaparezca, Cuba va a tener petróleo ruso. Por supuesto, este tanquero solamente va a dar suficiente petróleo para 35 días, para la refinería de La Habana a operar. Así que tenemos que ver en el horizonte otro tanquero ruso aquí en las próximas semanas, si no vamos a tener problemas. Y una vez más, ¿qué es lo que va a Cuba a recibir de Venezuela? Por cierto, el Alicia es el único tanquero cubano que está ahora cargando en Venezuela. Así que el reto y el problema de los combustibles agrava toda la situación que tenemos con las termoeléctricas y su funcionamiento.
Ahora, el ministro Vicente de la O dijo que a partir de ahora, y lo especificó, dio un golpecito en la mesa, en el buró y todo, dijo que todo el combustible que se compra hay que comprarlo en el mercado internacional. ¿Qué significa? ¿Que el petróleo ruso es comprado o es intercambiado? Como estamos acostumbrados a ver el gobierno cubano que intercambia el petróleo por muchísimas cosas, sobre todo por médicos. El petróleo ruso, bueno, en Rusia, que yo sepa, no hay brigadas médicas. ¿Por qué lo está cambiando?
Bueno, yo creo que no es efectivo desde el punto de vista que impacte el flujo de caja. Una vez más, vamos a hablar de los tres reyes magos. México, hasta hoy en día, no sabemos cuál fue el acuerdo, que por cierto, el valor de ese petróleo que fue entregado en los últimos 12, 15 meses sobrepasa los 500 millones de dólares. Ni el gobierno mexicano ni el gobierno cubano han dicho cómo se va a pagar. ¿Es a crédito? ¿Es por los médicos que Cuba ha enviado a México? ¿Es por la venta de vacunas? No sabemos. Rusia parece ser que es crédito a largo plazo, aunque sí siempre puede haber una triangulación con Venezuela, donde los proyectos de Rosneft en Venezuela, de una forma u otra, pagan por el petróleo ruso que va a Cuba. Y finalmente Venezuela, que es un verdadero trueque, es un intercambio por médicos, doctores, agentes de seguridad y otros servicios que el gobierno cubano le presta a Venezuela. Así que lo que son los tres principales suministradores de petróleo crudo a Cuba, yo no veo ningún impacto en efectivo en lo que es el flujo de caja. Ahora, Cuba sí tiene que comprar como un cargamento de diésel que compró recientemente de 40 mil toneladas que está fuera de la bahía de La Habana esperando para entrar en La Habana. Eso sí lo tuvo que pagar. El gas LP que compra, gran parte del gas LP que compra Cuba lo paga en efectivo. Pero no, la totalidad que viene de los tres principales suministradores, ahí, en mi opinión, y no lo hemos visto, no hay ningún impacto en el flujo de caja del balance de pago de Cuba.
Porque en este envío, opinión, según se está informando, son 650 mil barriles de crudo, valorados en casi 50 millones de dólares. Uh-huh. Y Cuba ha dicho, ha alegado no tener combustible ni dinero. Pero como usted también ha repetido, los petroleros, los barcos siguen llegando a Cuba.
Sí, este que es el NS Concord, por cierto, son alrededor de 700 mil barriles, un poco más. Vimos el calado, el nuevo calado del buque ayer en la noche, y parece que son 700 mil barriles. Va a Matanzas, ese crudo entonces se va a llevar por buque a La Habana, y se va a suministrar a La Habana poco a poco. Pensamos que lo que La Habana va a procesar son los 20 mil barriles diarios, que le va a dar más o menos 35 días de capacidad. No, yo creo que ya el suministro ruso está comprometido. Yo creo que vamos a ver por lo menos una vez al mes un supertanquero ruso entrando en aguas cubanas. Yo creo que México, una vez más, está, no se ha terminado el mes de marzo, vamos a ver qué es lo que pasa aquí en los próximos meses, pero yo creo que México ya ha terminado su acuerdo con Cuba. Venezuela, muy difícil. Pero una vez más, en resumen, de sacar dinero en el bolsillo, sí, para comprar diésel, que de vez en cuando le falta, para comprar gas LP. Pero los principales suministradores de Cuba no impactan el flujo de caja del gobierno cubano.
Ahora, no impactan el flujo de caja, perfecto, entendemos esa parte, Jorge. Pero si se mantiene de la manera que se está manteniendo, con lo que está enviando Venezuela, vamos a suponer que el gobierno cubano no tenga que gastar un centavo. Pero lo que se envía de Venezuela ha bajado un poco. En México parece que ya, como dicen algunos, se acabó la fiesta con México. Ahora llegan los rusos. Bueno, ya estuvieron los rusos, hicieron una parada. Ahora regresan los rusos. Pero con este panorama que estamos viendo, no vamos a ver una mejoría en el sistema energético cubano. Lo que vamos a ver es lo que está. ¿O vamos a ver mejoría?
No. Lo que es el problema de combustible que tiene Cuba hoy en día, yo creo que va a continuar, particularmente si México desaparece y si particularmente si las dificultades de Venezuela continúan. Así que la situación de combustible, solamente porque Rusia haya entrado otra vez de nuevo a ser un principal suministrador de crudo a Cuba, eso no soluciona el problema. Y como dijo el señor ministro, sí, ellos tienen de vez en cuando que meter la mano en el bolsillo y sacar dólares que no tienen para comprar algunos cargamentos de spot, principalmente de diésel y de gas licuado. Así que los problemas van a continuar. Yo creo que el mensaje del ministro es muy claro, una vez más, José Luis y Amado, el problema a corto plazo va a continuar. Este problema va a continuar en el verano. Por cierto, el reporte hoy de la UNE dice que hay 3.200 megawatts de demanda. Esa es demanda que nosotros vemos casi siempre en lo que son los meses de verano. Así que tenemos todavía junio, julio y agosto delante de nosotros, una situación extremadamente difícil para Cuba y los cubanos de la calle.
Sí, señor. Piñón, no podemos terminar el programa sin preguntarle qué pasa con las patanas turcas.
¡Oh!
Esa es una pregunta que varios de nosotros nos hemos estado preguntando, porque recuerda que el contrato, aunque nunca hemos visto un contrato, el contrato típico es lo que se llama en inglés take or pay, es decir, yo te rento el equipo y úselo o no lo usas, te voy a cobrar la renta por ese equipo. Cuba estaba comprometida a este equipo, X números de megawatts, y también estaba comprometida a suministrar el combustible. No tienen el combustible. El mismo boletín de hoy de la UNE que publica Cuba Debate dice que las patanas de Santiago de Cuba no tienen combustible. Así que aunque no están funcionando, ellos tienen que estar pagando por esas patanas. Y ahí es donde yo me pregunto entonces, ¿hasta dónde va a llegar el límite? Yo creo que es muy posible que el gobierno turco le haya dado una garantía a Karan Deniz, que es la compañía con la cual Cuba tiene el acuerdo, que en el caso de que Cuba no pueda pagar, el gobierno turco entra como garantor de esa deuda. Pero para mí, esa es la próxima ficha de dominó que va a caer. ¿Cuál es el futuro de las patanas cubanas sin combustible? ¿Y cuál es el futuro de las patanas turcas en Cuba si Cuba no paga la renta por esas patanas.
Eso es como comprarse un carro y tener que guardarlo en el garaje porque no tengo gasolina para andar con él, ¿no? ¿Para qué?
Y estás pagando el lease, estás pagando la renta de ese carro.
Así mismo es. Bueno, hay un tema que yo quiero tocarlo. Este no es el tema que va a encender la luz al final del túnel, pero el gobierno cubano ha estado hablando mucho de a largo plazo, 5 años, 4 años, ahí hablamos de España, con la energía renovable, se dice que España va a invertir en...
Se habla mucho, ¿eh?
Sí,
se
sí,
habla
sí, mucho. Mucho, mucho, que España va a invertir en energía solar, eólica, es verdad que eso en Europa se usa mucho.
Pero
la gente en Cuba quiere corriente esta noche, no puede esperar 5 años, 6 años, a ver... Si un generador de eso, de solar o eólico, un molino de eso de los que da corriente, le va a encender la luz en la casa, Piñón.
Aunque somos de la industria petrolera, quiero estar muy claro que apoyamos las energías renovables. Yo creo que las energías renovables es un componente de la matriz energética de cualquier país emergente o país en transición muy importante. El problema que tiene Cuba es que tiene 3 grandes proyectos en energía renovable: la biomasa, eólica y la solar. La biomasa desafortunadamente ha desaparecido. ¿Por qué? Porque no hay caña de azúcar. La eólica ha desaparecido. ¿Por qué? Porque tienen el proyecto de la herradura que lleva más de 5 años en su desarrollo y todavía no se ha terminado. Así que lo único que les queda es la energía solar. Él está hablando de 2.000 megawatts. Eso es una cantidad considerable, una cantidad que va a costar miles de millones de dólares. El acuerdo con España, yo lo quiero ver. Ojo, la prensa oficialista de Cuba es enseguida te sale con los grandes titulares cuando se firma un acuerdo de intención o un memorándum de intención. Esos son contratos o acuerdos que no tienen ninguna fuerza legal. Solamente se dice, esto es lo que nosotros queremos hacer. Esto para mí no es un acuerdo final. Tenemos que ver. Cuba tiene un problema también en lo que es la gestión de proyectos. Cuba es un mal gestor en sus proyectos, una vez más. Ciro Redondo y La Herradura lo vemos. Así que energía solar, fantástico. 2.000 megawatts, óigame, en realidad estamos extremadamente positivos de lo que podemos hacer, lo cual yo lo dudo. Yo creo que es un cuento de hadas. Yo creo que, una vez más, es una buena narrativa. Pero así todo, vamos a darle la duda de que sí, pues, se puede hacer, pero como ustedes dijeron, esto va a tomar de a 2 o 3 años a que haga un verdadero impacto en lo que es el sistema del Servicio Eléctrico Nacional.
Piñón, ¿qué pronosticas para los próximos días, semanas y meses?
Y para
casi resumiendo el programa.
Y para el verano.
No, una vez más, yo no veo, vamos a ver qué pasa con Guitera, supuestamente va a entrar hoy en servicio. Si entra Guiteras, yo creo que va a ayudar. Pero recuerda que el problema de todo el sistema interconectado es que cuando una cae, las otras tienen que asumir ese déficit. Todas tienen problemas. Habana, Nuevitas tiene problemas. Rente todavía tiene problemas. Belton. Así que son 8 unidades que, una vez más, cae una e impacta a todas las demás. Si viene Guitera, se va a mejorar un poco la situación, pero van a venir los meses de alto calor en el verano. Así que no, yo no, en realidad, no, desafortunadamente, no tengo buenas esperanzas para los próximos 3 o 6 meses.
Y además hay que recordar que estas plantas en su mayoría van a seguir funcionando con el petróleo nacional, es decir, el petróleo alto en azufre, que van a necesitar muchísima reparación y que cada cierto tiempo hay que entrar, lo dijo el ministro, tiene que entrar en reparación, se planta, se desconecta, se vuelve a conectar, se desconecta, y es un círculo vicioso, lo decía Piñón al principio del programa. Jorge, unas palabras finales para los cubanos.
No. Una vez más, me alegra que el ministro Vicente de la O fue transparente. Yo creo que el pueblo cubano no solamente está cansado de lo que es la falta de corriente, la falta de electricidad, pero ya está cansada de los cuentos. Tenemos que ser transparentes y honestos con ellos. No son buenas noticias. Le va a causar dolores de cabeza, como este comentario que hizo él el sábado. Seguro que ha causado dolores de cabeza desde el punto de vista disciplina social y política, pero hay que seguir adelante.
Claro que sí. Jorge Piñón, muchísimas gracias, un placer.
Gracias a ustedes.
Cómo no.
Hasta aquí Tema Fondo.